Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Vicente Azuara. Vicente, bienvenido, bien hallado.
Hola, ¿qué tal, ciclistas?
Como no, a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas, Pepe.
Y a nuestro psicólogo de cabecera, José Luis, ¿cómo estás?
Aquí estamos.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos el programa de hoy, como viene siendo habitual, informando de todo lo que ha acontecido este fin de semana en el pelotón internacional. Bueno, citas, pedales y ya con resultados, ¿no, Vicente?
Pues sí, la verdad es que ya van saliendo cosas, pero francamente son carreritas, digamos, de poca monta, ¿no? Para que la gente vaya soltándose. Y bueno, pues a los que no les suene, como a mí, muchos de estos profesionales, que no se acongojen ni se acomplejen, porque la verdad es que gente nueva que van saliendo, que sí van, pero todavía no. Los que no estamos muy versados, ¿no? Pues todavía no los conocemos. Digamos que el primero fue en una clásica francesa, se llama la Drôme Classic, que tiene 189 kilómetros, y en el cual un ciclista francés, afortunadamente para ellos, porque hacía falta, ¿no?, que vaya saliendo alguno, estrenó su palmarés como profesional a imponerse en la clásica esta. El equipo de Romain es el AG2R, y bueno, pues el hombre, la verdad es que triunfó, la hizo muy bien entre sus paisanos. Y como nota destacada fue que también dentro de los que participaba, conocidos entre comillas, no sea cosa que se enfaden por decir que los otros no son conocidos, estaba el reciente fichaje del BMC, Samuel Sánchez.
Hombre.
Entonces, la verdad es que tenía mucha expectación el tema. Y bueno, la verdad es que el hombre este se ve claramente que iba a soltar un poco las piernas, porque llegó el número 56 a 9 minutos. O sea, el hombre es que...
Está rodando.
Está rodando,
y acumulando kilómetros.
Pero lo vieron, ¿no?, que es lo importante. Ya con el maillot del BMC, que es lo importante. En la clásica de Almería, es una prueba de estas que hacen todos los años, y aguanta de las que aguanta. La verdad es que aquí el Movistar, que era creo que el único equipo de categoría de la World Tour, de los 12 participantes, pues controló la carrera perfectamente. A 25 kilómetros de meta incluso provocó un abanico que dejó en cabeza a 19 corredores. De los 19, nada menos que 5 eran del Movistar, y de los 5 habían 3 velocistas más Valverde. Los velocistas eran Lobato, Ventoso y Rojas, y Valverde el cuarto. Bueno, parecía una victoria cantada, pero vete aquí que el equipo NetApp, que tenía 4 corredores, entre ellos el que ganó después, el irlandés Sam Bennett, pues le robó la cartera a los de Movistar, con lo cual los dejó, después de toda la faena que habían hecho, se quedaron con 2 palmos de narices. Bueno. Segundo fue Lobato, tercero fue David de Vegano y cuarto Ventoso. O sea, estas cosas la verdad es que deben de dejar más mal gusto de boca, porque estar haciendo todo el faenón, después de hacer un corte y tal, y que llegue a otro y te robe la cartera. Y el que ha ganado por tercera vez una clásica, que es la Courne Bruselas-Courne, ha sido el belga Tom Bonen, que parece ser que ya quiere avisar que empieza el año fuerte.
Este ya empieza a sacarle punta al lápiz.
Por eso digo que quieren que contemos con él. Su equipo, pues bueno, la verdad es que sí. Nada, que quedó muy bien. La verdad es que el Omega Quick esté muy bien.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Y bueno, ¿qué es lo que hizo? Pues bueno, que al igual que el Movistar, pues forzaron un corte a 79 kilómetros de meta, y de los 5 que quedaron en cabeza, 5 eran del Omega, 3 del Belkin, 1 del Garmin y otro del Vanderen. Y bueno, pues Tom Bonen, con esa punta que tiene y esa potencia, que le sirvieron para imponerse en las clásicas, en esta clásica el año 2007-2009, pues se convierte en el único ciclista que ha ganado esta prueba 3 veces. O sea que ya. enhorabuena por el Tom Bonen, y a ver si nos da una temporada pues eso, llena de triunfos y de
ya satisfacciones. Ya se acercan las clásicas de primavera.
Sí, luego hablaremos de ello, que tenemos una noticia muy interesante.
Espero.
Y la última, sí, porque ya verás porque es interesante. Y la última ha sido la Vuelta a Murcia, que este año, pues bueno, por el tema de la crisis, supongo que ha quedado reducida a una sola etapa. Pero eso sí, se continúa llamando la Vuelta a Murcia. Y en la cual se subía con final el Castillo de Lorca, y en el cual Valverde, pues bueno, pudo ganar este año. La verdad es que los otros años lo había intentado, siempre al final había faltado un segundito. Y este año, con 3 segundos sobre Thiago Machado y 3 también sobre David Rebellín, 5 sobre Ángel Maté, 7 sobre Jorge Joaquín Rojas, o sea que había una buena David Arroyo, Mínguez, estuvo bien. La verdad es que la participación fue buena y se impuso Alejandro, el cual declaraba tras su victoria que estaba muy feliz porque había unos años que no había corrido, el año pasado se quedó muy cerca y bueno, pues es su tierra al fin y al cabo, el hombre pues tenía muchísimas ganas de ganar allí, ¿no? Y ahora vamos con la noticia que te decía antes. Sabéis que aquí, bueno, siempre andamos quejándonos de que la televisión no se preocupa del ciclismo. Bueno, parece ser que han dado ya el calendario para el mes de marzo. Sabéis que las cosas las están haciendo todas en Teledeporte. Y este aquí que el día 9, o sea que es prácticamente pasado mañana, pues empieza la París-Niza y la televisan. O sea, no, que,
aleluya, aleluya.
Y la verdad es que el París-Niza es una gran prueba.
Una gran cita, una gran cita ciclista internacional. Una, sí,
muy
señor.
Buena, posiblemente de las primeras, ya son 5 o 6 días, y es muy seria, muy seria. También televisan a final de mes la Vuelta a Cataluña, del 24 al 30 de...
Vicente, ¿dónde la televisan?
En Teledeporte. Teledeporte. Es Teledeporte. Canal. Ahora lo hacen todo, Canal Teledeporte.
En canal que de,
ese
de,
que hace,
de no pago.
¿Os acordáis que este hace unos años que hicieron inventar la pólvora y lo pusieron de pago?
No me acuerdo yo de eso. Sí, ¿Teledeporte?
No sé si aguantó 6 meses.
Sí,
no.
Sí.
O sea, si de pago quiero decir que lo podían ver nada más que los que estaban en Canal Plus y cosas de estas, ya te digo, aquí yo tengo cuatro telediarios. Y luego también, no sabemos exactamente cuál es, pero bueno, os lo diremos porque tenemos tiempo, también van a televisar un Criterium de estos famosos que hacen, pero no tenemos claro cuál
creo
es.
Que es un
bueno,
Criterium internacional, me suena.
Un internacional, pero sí. Bueno, lo diremos con tiempo para que la gente, bueno, pues eso, se chufle al televisor y podamos disfrutar un poquito de ciclismo.
Vamos a ver si ya los responsables de nuestra televisión pública atiende a un sector importante de la sociedad española, amante del mundo de la bicicleta.
Hombre, no, eso que
nos deja nosotros, muchos, claro, muchos, muchísimos meses huérfanos de este,
de este deporte. Que es evidente que todas, pues hombre, no, pero pues eso, pues que los tengan en cuenta y que de cuando en cuando nos echen algún caramelito pues para ir matando el cuquillo, ¿no?
Lo que no sé ahora qué harán en Teledeporte, ya que la raqueta parece ser que va a ser canal de pago. No sé, estarán preocupadísimos en Teledeporte cómo rellenar 24 horas al día.
No, este año hay mucho pago, ¿eh? Acuérdate, los motos, la Fórmula 1, hay mucha movida. Ya veremos el experimento cómo sale.
Vamos a ver si nos dejan a los pobres ver nuestro deporte.
Ya veremos cómo sale. A ver, que Paco quiere apuntar una cosa.
No, decirte, Vicente, que dime. He hecho los deberes, como me dijiste la semana pasada. ¿Te acuerdas de Javier Colorado, el viajero este de las alforjas?
Sí, que te comenté.
Que preguntaste, he estado hablando con él y me ha dicho que lleva 50 kilos de peso, dos alforjas delante y dos alforjas detrás.
Claro, por eso os decía yo, digo, claro, es que si lleva tanto peso tiene que llevar necesariamente delante la típica alforja, bueno, alforjas son gemelas que van ancladas en la horquilla delantera, bien cogidas, porque efectivamente el que no ha llevado una bicicleta con alforjas delante no sabe lo que es, lo jodido que es y lo dificultoso que es, sobre todo las bajadas y si te encuentras un bache y tal. Vamos, el tío tiene mucha experiencia, pero vamos, 50 kilos, ojo, ¿eh?
Cuando se vuelva de su viaje, ya ha dicho que está encantado de venir con nosotros.
Sí, que nos pase alguna foto. Que nos pase alguna
qué
foto.
Cosas de esas, ¿eh? Claro que sí.
Muy bien.
Vicente, pues enhorabuena
por este valiente.
No, nada más. Más.
Nada más. ¿No? La semana que viene más.
Pues bueno, oye, lo que acabas de decir, Paco, yo creo que es interesante. A ver cuándo regresa de su aventura y nos deja aquí en este programa, pues bueno, una huella de su andadura y de sus vivencias, que para todos nosotros va a ser muy, 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 muy gratificante. Pues hasta aquí las noticias de esta semana y, como decimos siempre, la semana próxima seguro que más y mejor.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. Rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoupv.
Y hoy contamos en el programa, Pepe, con el organizador de una de las marchas que más renombre está cogiendo a nivel nacional. Ya yo creo que se cuentan con los dedos de la mano las que se reconocen, digamos, entre sí. Y una de ellas es una que tenemos muy cerca, que es la marcha de Ayora. Además de la marcha de Ayora, nuestro invitado, que es Manuel Torrella, organiza muchas otras cosas y no para. Estás por aquí para todo, ¿verdad, Manuel?
Hola, buenos días. Aparte, como has dicho, el organizador no. Soy el presidente del club, pero el organizador en sí es el club.
Pero eres, digamos, una pieza muy importante ahí en el...
Sí, bueno, siempre hay uno que tira de la carreta, pero detrás hay un gran cuerpo.
Sí, ya me supongo que una sola persona es imposible. ¿Has contado una vez cuánta gente hay detrás de la organización? Con voluntarios, todo lo que entra ahí.
Depende, la prueba de ayer, entre Protección Civil, Cruz Roja, voluntario del club, las mamás de la escuela que recientemente se ha creado, seríamos unas 70 personas en el Open que hicimos ayer.
¿Y el Open es en qué consistía?
Pues es una prueba de montaña, puntuable en el calendario de la Comunidad Valenciana, que últimamente está cogiendo mucha fuerza. Este año son 14 pruebas, nosotros es la primera vez que lo organizamos y parece ser que ha salido bastante bien. Para el que no la conozca, es bicicleta de montaña y caminos hay pocos. Son sendas, trialeras, sitios realmente complicados. Ahí hace falta tener mucha técnica y mucha fuerza para afrontar este tipo de pruebas.
Yo he visto vídeos que has puesto y parece como que hay que tener una técnica y un control de la bici para hacer ese tipo de carreras muy importante. Eso no está digamos, como las carreras populares de una 10K, de esas que se hacen en ciudad corriendo, ¿no?
No. Hay que estar bien preparado, eso sí. El recorrido lo diseñó un miembro del club, José Antonio Navalón, que también hace este tipo de pruebas. Y para mí se pasó un poquito. Porque
de dureza.
Sí, porque había una trialera que mucha gente la tenía que bajar andando, incluso algunos se acordaron del que la diseñó.
Bueno, y súper especialistas la tuvieron que bajar andando, además.
Sí, había gente que no fue capaz de terminarla, pero bueno, estuvo muy bien. Porque, como ha dicho Pepe antes, este deporte es de lucha, de superación, y la gente lo que quiere son eso, son retos.
Sí, cuanto más difícil, mejor. No, es verdad, nos ponen una cicloturista llana de 100 kilómetros y no va nadie. Tienen que ponernos 6.000 metros de desnivel, 800, todo lo que haga falta. Y este tipo de pruebas, supongo que van con bicis de doble suspensión, ¿o no?
Hay de todas. Ahora, últimamente, lo que está de moda es la 29. Ahora ya empiezan a salir a 27 y medio, que dicen que son realmente las buenas, porque son más ágiles en trialeras, la 29 es más rodadora, pero va en la persona, porque hay algunos que sí que quieren dobles y otros que no. La rígida pesa menos y hay veces que se busca el peso.
¿Y cuánto tiempo de esfuerzo supone una prueba de estas para el que gana, por ejemplo?
¿En terminarla, te refieres? Sí. Bueno, depende de las categorías, porque, por ejemplo, Master 30... daban 4 vueltas al circuito, un circuito de 6 kilómetros y medio con 250 metros de desnivel cada vuelta.
250 positivo y 250 negativo, ¿no?
Sí. Master 40, 50, cadetes y féminas daban 3 vueltas. Y luego estaban élite y sub-23 que daban 5 y junior y senior que daban 4.
Así dicho, suena como, desde fuera, sin haber nunca participado en eso, suena como a poco, dices. Sí. 3 vueltas a un circuito de 6 kilómetros, pero supongo que será tremenda cada vuelta, ¿no?
Date cuenta que el más rápido fue Iván Díaz, el ganador de élite, y tardó 15 minutos y medio en dar la vuelta más rápida.
Una vuelta, 15 minutos,
una vuelta.
O sea, una media...
Y la más rápida.
La más rápida.
La más lenta, pues...
La lenta no la contamos. La más lenta fui yo dando la vuelta.
Eso salen unas velocidades casi de un tío que va corriendo, un tío muy rápido corriendo, pero que...
No, eso sale, no lo he calculado, pero creo que de 20 y alguno, ¿eh? 20, 22 saldrá.
Y eso contando que hay bajadas muy fuertes, supongo, que se bajará rápido, ¿no?
Sí. Hay descenso, había una bajada de piedra, toda de piedra suelta, que alcanzaba una velocidad abismal. Lo veías, iban volando, no tocaban el suelo. Y luego había sitios muy muy técnicos, de losas, de ribazos, de saltos de casi un metro. Luego se pasaba por debajo de un puente que tenías que agacharte porque tocabas con el casco arriba, con un salto en la salida del puente. Era complicado el circuito, sí.
Pero, y todas estas cosas, ¿cómo se, porque claro, son sendas muy estrechas, cómo se gestiona toda la gente que participa para que no sea un embudo tremendo? ¿O al principio hay una recta, digamos, para que
nosotros
se vaya...?
Lo que hicimos fue, vamos a ver, donde estaba la salida, buscamos que tuviese medio kilómetro de subida antes de empezar a, la
vale, para a entrar a en las filtrar sendas. Un poco a gente.
Entonces, en ese medio kilómetro la gente se estiró bastante. Había corredoras que se quejaban porque era una salida muy explosiva, y es verdad. Pero claro, gracias a eso, cada uno se pone en su sitio ya. Porque luego la senda, y aún así la primera vuelta, se masifica. En cuanto uno frena, si el de atrás es más valiente y no quiere frenar, claro, se van amontonando. Entonces pero, buscamos eso, que la salida fuese se estirara el pelotón.
¿Pero cuánta gente participaba?
En Elite Sub-23 había 100 participantes, que son muchos.
Sí que se doblarán, ¿no?
Sí.
La verdad es que esto da un poco de miedo. ¿Tú te atreverías a hacer una de estas, José Luis?
Primero me tendría que hacer que poner fuerte, ¿eh? Porque me estoy planteando la marcha de Ayora como para meterme en una prueba de Open. Madre mía. Me tengo que preparar psicológicamente primero, sí.
Además, yo creo esto, el tipo de esfuerzo en estas pruebas es como el ciclocross este que vemos muchas veces en el Río de Valencia. Es un esfuerzo continuo, supongo, pulsaciones a tope durante un periodo corto.
Aparte de eso, súmale la técnica.
Y la técnica, sí, claro, que ahí no puedes permitirte importante. Ir sin fuerza. Tienes que llegar siempre con fuerza a todas las curvas y a todo. Ahí trabajarán mucho el tren superior, a lo mejor.
Ahí trabaja hasta las pestañas, trabaja todo.
No, pero los participantes de esto muscularán bastante, tríceps, claro. Bíceps y todo.
Date cuenta que los descensos, si no tienes brazo, no puedes aguantar el golpe de la suspensión.
Claro, eso será lo que más sufre seguramente.
Sí. Y si me permitís, a nivel mental, este tipo de pruebas, donde realmente se ve la madera de la destreza del ciclista, del biker, es en aguantar esa ansiedad. No ansiedad, miedo que puede despertar una bajada peligrosa y luego sobre todo la capacidad de concentrarse en la faena. O sea, como te despistes un poquito solamente, puedes dar con tus huesos en el suelo. Estamos hablando de mountain bike de alto nivel, de alto rendimiento. Y eso exige prepararse físicamente y mentalmente. O sea que...
Y sobre eso que dices tú, José Luis, tengo una duda. Alguien que se caiga... precisamente por ese factor mental en una carrera de estas tan tensa, es imposible que no se vuelva a caer otra vez porque ya se autosugestiona.
Sí, sí, sí. Yo precisamente el sábado había creo que en el kilómetro, bueno, no llegaba al kilómetro todavía desde la salida, donde era uno de los puntos más peligrosos, que había una piedra grande y había que sortearla, pues vi a un mismo participante caerse dos veces. Y luego yo me quité de ese punto. No creo que siguiese cayéndose. Pero vi a uno que repetía. Sí, es fácil.
Eso, José Luis, ¿cómo te aíslas para decir no ha pasado nada, me olvido de todo eso?
Pues realmente eso, trabajando mucho la concentración y sobre todo esa voz interior, lo que se llama en psicología diálogo interno, autodiálogo, y no estar lamentándose, quejándose, recordando la escena, incluso adelantando posibles miedos, a la siguiente caída volver a, o sea, a la siguiente vuelta volver a caerme en el mismo punto, te acercas al punto y empiezas a temblar, todo eso, aislarse.
Recordar entonces la escena no es buena idea. ¿Sí?
No, claro que no.
Tienes que recordar, o sea, imaginarte la escena trazándola bien, digamos.
Efectivamente. Tienes que llenar tu mente con otro tipo de proceso. En este caso, pues imaginarte la trazada. Tienes que buscar la trazada, por dónde vas a bajar, concentrarte en eso, y entonces no dejas, digamos, hueco en el cerebro, en la mente, para tener miedo, o por lo menos no prestas atención al miedo. Entonces es concentrarte en la tarea. ¿Te has caído? Bueno, pues sigues adelante o te retiras. Porque si tiemblas mucho, lo mejor es retirarse. Estamos hablando de pruebas de alta exigencia, puntuables. No es una marcha cicloturista de mountain bike de pueblo, con todo el respeto del mundo. No es para todos los públicos. Es para un público muy preparado. Por eso la dificultad, evidentemente.
Hay que tener una buena preparación, desde luego.
Claro.
Y ya que ha comentado José Luis de la marcha de Ayora que está pensando en apuntarse, ¿todavía puede...? ¿O pues, está la cosa ya justa?
Esta mañana no he mirado el listado de inscritos, pero anoche éramos 1.270.
Bueno,
1.270.
Hay que llego tarde.
De un máximo de 1.500.
Se permiten 1.500.
Hay que llego tarde.
El año pasado permitimos 1.200 y cubrimos el cupo. Y bueno, pues como te he dicho antes, retos. ¿Fuimos capaces de controlar eso? Vamos a ver si somos capaces de controlar 1.500. Que creo que el listón es muy alto, porque 1.500 personas son muchas.
¿Quién pone ese límite?
nosotros.
Ah, vosotros lo habéis decidido porque
sí,
es lo
pero
que
bueno,
creéis que...
nosotros lo ponemos a la hora de cursar los permisos. Entonces, Medio Ambiente, la DGT, saben que van a ser 1.500 como máximo. No podemos ampliar. No tenemos permiso para más.
¿Y si en esta marcha Open, en la competición Open esta que hiciste este fin de semana, eran 70 las personas alrededor, cuántas son en Nayora?
Pues hasta el momento, en las anteriores marchas, bueno, hemos ido creciendo igual en participantes que en voluntarios. Pero siempre ha habido un voluntario para 3 o 4 participantes, mínimo. Wow. O sea, este año contamos con seguros, entre 400 y 500 voluntarios.
Impresionante.
Eso prácticamente es toda una comarca volcada en la prueba.
Date cuenta que en Ayora, lo que es el pueblo de Ayora, tenemos asociaciones de, mira, desde la banda de música municipal hasta las cofradías de Viernes Santo, que colaboran con el evento, la Samar de Casa, el Junior, y luego contamos con los pueblos de alrededor. Cofrentes también se vuelca, Jarafuel, Jalance. Muy importante, con su banda de música, sus tambores, acompañando a los ciclistas en el puerto.
Qué gusto.
Es un espectáculo.
Esto me suena a mí, porque yo he vivido un poquito la organización de la... La he vivido por dentro, no he participado en la organización de la Quebrantahuesos, en sus, vamos a decir, mejores momentos, cuando realmente...
Era Quebrantahuesos.
Era Quebrantahuesos, la organizaba la Peña del Weis. Y huelo, la organización que estás definiendo, huelo a cómo surgió también la Quebrantahuesos. La Quebrantahuesos, sin todo el arropar a nivel institucional y de toda la gente de la, de
es
la
imposible
comarca.
Hacerlo.
Es imposible hacerlo. Y aquí huele a esto.
Es que, no sé si tuve otra entrevista con vosotros, no me acuerdo si lo comenté. Ayora nace a raíz de ir 2 miembros del club hacia la Quebrantahuesos en el 2008. Miguel Román y yo. Vamos a hacerla, vemos lo que hay allí y lo comentamos entre nosotros.
¿Por qué no en Ayora, verdad?
¿Por qué no lo hacemos en Ayora esto? Es un sueño, pero bueno, si esta vida es un sueño.
¿Y os habéis arrepentido?
No.
¿Vosotros, en un futuro a corto o medio plazo... Vamos, no me atrevo a definir que la Quebrantahuesos ha muerto de éxito, ni mucho menos porque no está muerta. Y ojalá esto pues
sea pasajero,
sea pasajero y vaya lo mejor posible. Yo sé que ahora mismo vosotros estáis en plena euforia, con la ilusión de que todo marche perfectamente. ¿Qué edición es esta ya?
La sexta.
Es la sexta. Si viene una empresa... Y os pone encima de la mesa que organiza la prueba vuestra a cambio de lo que sea.
1.000.000 de euros, digamos.
No. A cambio de lo que sea. ¿Vosotros estaríais dispuestos a ser otra Quebrantahuesos?
Yo te voy a contestar por mi persona, no por el club. Porque estas cosas hay una directiva que las tiene que consultar, claro. ¿No? Y decidir. Pero yo no. Yo, de hecho, que siempre, conforme se va acercando la prueba todos los años, estoy arrepentido de seguir organizándola porque me ocupa mucho tiempo,
tengo
una familia...
Eso es cierto. El sacrificio personal en llevar
estos retos
adelante.
Tienes enfrentamientos personales, incluso con amigos, y dices, lo dejo todo, que esto a mí no me da de comer.
Exacto.
Pero realmente cuando llega el momento y termina, la sensación que sientes es un bienestar...
La satisfacción es inmensa,
que esto,
¿verdad?
No se puede comparar con nada. Claro. Entonces, Pepe, yo te digo que no la vendería por nada.
Vamos a ver, hablando de una marcha de la Comunidad Valenciana, vamos a decir que de las mejores ya prácticamente y reconocida a nivel nacional, de la Federación Valenciana de Ciclismo, ¿qué hace además de hacerse la foto con vosotros? Vale, contestado.
Está muy bien.
Es un compromiso.
Dejémoslo.
No, hombre, sí, la verdad que Amadeus es una persona que sí que siempre nos apoya.
Sí.
Os arropa,
os da la palmadita en la espalda y dice, qué chicos más buenos tenemos aquí en Valencia, ¿verdad?
Yo creo que al final las instituciones están todas cogidas y no tienes mucho apoyo. Pero bueno, él siempre ha venido a Ayora, nos ha apoyado, nos ha acompañado, nos ha asesorado y tampoco
bien.
Le hemos pedido muchas más cosas, pero
bien,
me atrevo.
No quiero entrar en mayor profundidad. Por no dañar ningún tipo de imagen. Sigamos.
¿Quién es el invitado de este año?
Pues Adrián Palomares.
Y con el invitado, ¿qué se hace? ¿Os lo lleváis a comer chuletón o llega, hace la carrera y se va corriendo? ¿Qué hacéis con él?
Te voy a decir la verdad.
Ay, 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 ay.
No, voy a volver otra vez a hablar de la marcha, de los sí. principios, del éxito. Yo creo que esta marcha, el éxito que tiene, es porque no compramos a nadie. No pagamos a nadie. Los voluntarios son gratis. Nosotros no buscamos beneficio. Lo que se recauda de los inscritos, de los participantes, se invierte en ellos. O sea, en mejor comida, mejor asistencia, mejores regalos. Y a los invitados igual. Vino Adrián Palomares, vino Quique Gutiérrez, vinieron los familiares de Cabedo, el pobre falleció. Ahora viene Adrián Palomares, los invitamos a dormir si vienen de lejos, si son de cerca tampoco.
Que se apañen. Menos de 300 kilómetros, nada, ¿no?
Pero que aparte hay gente que lo entiende, se lo comentas y le parece muy bien. Tampoco, no te piden nada, no podemos darle nada. Yo, Adrián, pues aparte de ser amigo, es una persona que no, solo puedo hablar bien de él. Se lo comenté y me encantado. Lo que haga falta, lo que necesitéis. Siempre. Ayer iba a venir al Open. Ayer, perdón. El sábado iba a venir también al Open. A ver, a las escuelas. Que recientemente hemos creado la escuela de ciclismo en Ayora también. Con los chavalines entre 7 y 12 años. Bueno, hay dos cadetes también que están empezando. Y quería que los viera él. Pero al final tuvo un problema familiar y no pudo venir. Pero bueno, contamos con su ayuda siempre.
No, digo, es que simplemente un ciclista entiende la problemática del ciclismo. Yo creo que este deporte, afortunadamente, la gente que llega al mundo profesional entiende toda
lo
que cuesta y la dureza que sí. se están haciendo desde la gente responsable de marchas, de escuelas. Es decir, sin todo este personaje, estos personajes detrás, el ciclismo de base no funcionaría y no habría ciclismo de élite.
Ellos apoyan la iniciativa de las marchas, de las escuelas, de las pruebas, y la verdad que se le agradece. Yo, Adrián vendrá ese día, si viene con su mujer y quiere quedarse a dormir, pues alquilaremos una habitación, duermen, al día siguiente come con nosotros y por la tarde le damos las gracias por todo, él se va a su casa y yo a la mía, y tan amigos.
Y lo que, bueno, yo creo que lo que llama la atención de esta gente, digamos, famosa que participa, es cómo son de accesibles para que tú puedas allí como participante llegar allí y hablar con él. Oye, ¿qué pasa cuando en la Vuelta a España?
¿Te refieres al día de la marcha?
El día de la marcha. Wow. Son muy accesibles, sí, sí, y sí, se hablan sí. con todos.
Hasta el momento los que hemos tenido en Ayora, cualquiera ha venido, se ha hecho fotos. Todos súper encantados, no ha habido ninguno que se haya quejado, que lo han agobiado, al contrario. Yo me acuerdo de Ezequiel, que estaba más tiempo de pie haciéndose fotos que sentado comiendo, el pobre. Y al final digo, ¿quieres entrar dentro? Que teníamos un recinto que está la Guardia Civil. Y dice, no, si a mí me encanta que la gente me arrope, hombre. La verdad que Ezequiel es una persona encantadora, ¿eh?
A Ezequiel Mosquera lo traeríais en avión, no le haríais venir en sí. coche, ¿no?
No, pero fíjate lo humilde que es, que me dijo. Porque yo cuando lo invité a hablar con él por teléfono, y me dijo, me da igual, si quieres que vaya en coche, tengo alma de camionero, pero lo siento porque tengo una niña pequeñita, entonces el viaje se le puede hacer más pesado. Y claro, si los viajes en Ryanair están tirados, digo, si me sí. va a costar más barato que vengas en avión, Ezequiel. Y luego no quiso cobrar ni el coche de alquiler, lo pagó él. Desde el aeropuerto de Alicante se pagó el coche y la gasolina para ir a Ayora. No me quiso coger el dinero. O sea, fíjate la calidad de persona que es.
Impresionante.
Qué tío, ya parecía súper majo cuando lo veíamos por la tele compitiendo. O sea, ya tener una relación con él de contacto y tú lo dices y eso. Bueno, Manuel, pues nada, ha sido un gusto tenerte aquí de nuevo y a ver si... Y
antes de despedir a Manuel, ¿nos has comentado un poco el recorrido de la marcha de Ayora?
Bueno,
¿hay alguna novedad este año?
El año pasado ya pusimos el Campichulillo, sí. que es un puerto que está en el kilómetro 40, que es bastante duro. Tiene 7 kilómetros, con rampas llega a tener el 21%.
Bueno. ¿Y media?
Date cuenta que en 7 kilómetros subes 400 metros desde el nivel. Uf. Tiene una media de un 6, altito, ¿eh?
¿Esto cambió la distancia de la
sí,
marcha?
Sí, se alargó la prueba, ahora son 159 kilómetros. Pero este año el recorrido es el mismo que el año pasado, el mismo, ya no se cambia.
Pero son 7 más, no solo lo que es eso, ¿no? Antes eran 152 o 153.
Sí, lo que pasa que al poner el puerto este, luego acortamos en Los Pedrones, en vez de salida general, pues vuelves por un camino asfaltado a la misma población de Los Pedrones y ahí también le quitas unos kilómetros. Se contrarresta. Ahora son 159, antes era 156, creo que eran.
Vale, a mí me gustan esas distancias, que no sean salvajadas de 8.000 horas en la bici.
No, te digo que está completo, porque en la kilometrada esa, llanos, tienes donde ponemos los gazpachos, que es en la comida. No hay otro terreno llano.
Yo todavía me acuerdo de la granizada que me cayó cuando participé. Creo que nunca habrá vuelto a granizar el día de la marcha, ¿no?
Luego el tiempo se ha portado. El año pasado tuvimos un sol espléndido y... Estuvo muy bien. El año que él fue espectacular, sí.
Bueno, pues nada, Manuel, ha sido un gusto tenerte aquí y ya nos contarás cómo discurre la marcha próximamente.
Estaré encantado, gracias a vosotros.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos ahora con una sección que es historias de la bicicleta. Vicente, hoy algo también digno de sentarnos y escucharte con auténtica
A mí me tiene aquí
devoción.
Sentado ya esperando. Ya todos los
una auténtica
días,
devoción.
Hombre, pues sí, echando, parece ser que nos estamos aficionando, ¿no? A echar la mirada sobre el ciclismo muchos años atrás. Y he considerado, aunque faltan todavía unos cuantos meses, pero bueno, ya se han presentado los itinerarios, empieza a hablar de ellos, que sería interesante hacer una pequeña historia del Tour de Francia. Sus orígenes, cuando empezó.
Claro que sí.
Y bueno, como es muy largo, lo haremos en dos o tres días. Pero empezaré diciendo que se empezó a disputar en el año 1903.
¿La primera edición?
1903.
Correcto.
Solo fue interrumpida en dos ocasiones, o sea, en dos periodos. El primer periodo fue, bueno, y los dos a causa, por desgracia, de las guerras mundiales. El primero fue interrumpido del año 1915 al 18 y el segundo del 40 al 46. Y entonces, ¿cómo nació? Bueno, pues parece ser que por aquellos principios del siglo pasado, de hace dos siglos, porque ya estamos en el 21.
Sí, ¿no?
Del siglo pasado.
Avanzamos, bueno, pero no tan deprisa.
Bueno, pues entonces, los periodistas, el mundo de la prensa, entonces, bueno, el ciclismo evidentemente estaba en sus orígenes. Acordaros del celerífero y todas esas cosas. Correcto. Que hemos hablado aquí, las primeras bicicletas, esas que no llevaban cadena, que había que dar con los pies, como los chiquillos hoy día cuando les compran una bicicleta para que mantengan el equilibrio, todas estas cosas. Entonces se empezaron a dar cuenta los editores, los periodistas y tal, de que ahí podían sacarle, aparte de lo novedoso que era, podían sacarle chicha si organizaban una prueba ciclista que tuviese después un seguimiento en la prensa, y entonces empezaban a estas cosas. Y entonces ya se habían hecho efectivamente pruebas, que son los que le dieron un poco, digamos, la idea de hacer una vuelta ciclista con muchas etapas. Porque, por ejemplo, anteriormente ya se habían hecho competiciones tales como, por ejemplo, tan conocidas hoy día como la París-Brest-París, de 1.200 kilómetros. Esa se hizo en 1891. Ojo al dato. 1891, ¿eh? Y los mismos 1.200 kilómetros de hoy día.
También, de una tacada.
Exacto. Y qué asfalto debía haber entonces, si existía el asfalto, ¿no? La Burdeos-París, de 576 kilómetros, también se hizo en 1891. Ya digo, pero entonces fue el periodista que tuvo la idea esta, fue el francés Géo Lefebvre. Entonces es lo que tuvo la idea esta de hacer una por etapas, ¿no? Entonces propuso al director del periódico deportivo Lauto, dicho en castellano, Henri Desgrange, ese sí que ya es muy famoso, que no ha oído hablar de Henri Desgrange, crear una competición ciclista. Y entonces se empezó el 19 de julio de 1903. Tomaron la salida 60 ciclistas.
Ojo, 60 ciclistas. 60 valientes.
Que cubrieron la etapa inaugural, que no fue nada, fue hasta Lyon. Y total eran 467 kilómetros.
Tal cual. Pero, Vicente,
eso fue la etapa inaugural. Fijaros, la realidad es que sabían ir con las bicicletas que había entonces, por descontado. No sé si eran de piñón fijo o piñón libre, pero por descontado que no tenía más que una velocidad. Y bueno, pues aquello era.
Pero no serían esas bicis con una rueda de delante gigante.
No. Estas, por lo menos, las dos ruedas ya las llevaban iguales. Sí, sí. Bueno, entonces el recorrido total de toda el Tour de Francia eran 6 etapas. Claro, hoy día hacen los mismos kilómetros, pero en vez de 6 hacen 20, ¿no? Pues bueno, eran 6 etapas y el total eran 2.428 kilómetros. El primer vencedor fue el francés Maurice Guérin, y la prueba la concluyó a una velocidad de 25 kilómetros por hora. Y eso sí, como cosa anecdótica, el premio que recibió fueron 6.075 francos, que la verdad es bueno, que en aquella época debía ser pasta.
Y 25 de media tampoco está nada mal.
Sí, sí, sí. Sí.
No, con las bicicletas y sobre todo el tipo de carretera a la que transitaban. Sí, sí, sí.
A ver cuántos hacemos
lo esa que media, no tengo lo que no tengo el dato es la gente que terminó. Ese dato no lo tengo, pero si alguna vez lo saco lo diremos. Bueno, entonces aquello fue un éxito. Fue un éxito porque la gente se volcó, bueno, la gente estaba ansiosa por ver. Y entonces, a partir de ahí, pues en el 1904 hubo unos escándalos que culminaron con la exclusión de los cuatro primeros. Parece ser que se había, dice, como un uso no autorizado de la vía férrea. Quiero decir que para mí que se subieron a algún tren. O sea, bueno, escándalos de eso. Bueno, y entonces bueno, la verdad es que ahora se ve con retrospectiva, ¿no?, aquellas distancias diarias de 400 kilómetros y todo eso.
Pero, ¿y cómo seguía el público las carreras en aquella época? ¿Periódico y radio?
Bueno, radio supongo que existiría, pero vamos, la iniciativa desde luego periódico. Te puedo decir que eran periódicos. Ah, o sea, esa iniciativa fue puramente periodística de papel.
Supongo que pondrían las etapas con, después, a priori para que la gente pudiera ir a verlas.
Ya no, seguro, te digo, ya tendrían un esto. Entonces, en el año 1905 ya entraron en capítulo y dijeron, oye, vamos a hacerlo un poco más complicado. ¿Y si ascendemos alguna montañita que otra? Y entonces, fue la primera subida fue al Balón del Alsaz en los Vosgos.
El primer puerto fuerte, interesante.
Fue, exactamente. Luego, eso fue en 1905. Fijaros con lo que estamos hablando, ¿no? Cuando eran carreteras en llano, habían adoquines, me da falta, ya habían adoquines, claro. Pero es que cuando eran las subidas, seguro, 100% que eran pistas camino, de tierra, claro. Pistas de tierra. En el año 1910, que eso sé que lo hemos dicho aquí alguna vez, se ascendió por primera vez el Tourmalet, el famoso Tourmalet. Pues... Y en el año siguiente, el 1911, ya iniciaron a los Alpes, ya se atrevieron hasta con los Alpes, fijaros en lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, pues entonces,
Vicente,
de aquella época...
Por curiosidad, sí. No sabrás lo que tardaron en subir el túnel con carretera de camino.
No hay datos. Y lamentablemente lo que pasa es que yo sí que he buscado en YouTube y esto, y de cuando en cuando, o sea, buscando mucho, sí que encuentras alguna toma cinematográfica de aquella época, si no estamos hablando del año 10, del 15 o del 20, ¿no? Y ves a los ciclistas subiendo, bueno, unos ratos iban a pie y otros andando, que decía mi abuelo, es decir, unos ratos iban en bicicleta y otros la cogían del rozal y cuando ya no podían, pues andar con ella hacia arriba, ¿no? Bueno, entonces, como estábamos diciendo, el primer ciclista en lograr tres victorias del Tour fue el belga Philippe Tix, ¿eh? Bueno, después vino la Guerra Mundial y entonces se interrumpió el nuevo esto. Luego, a partir de estos años, ya se fueron incrementando las etapas. Claro, como toda la cosa que van haciendo, pues primero 6 etapas, luego meten la montaña, y entonces ya fueron el año, primero empezaron de 11 etapas, que fue en 1905, se pasaron ya a 24 etapas en el año 1931. Y entonces, eso sí, la longitud aumentaba, o sea, llegó a haber un tour de 5.500 kilómetros, fijaros, 5.500 kilómetros, que se dice pronto.
Y ojo, que aquellos 1.000 kilómetros no medían igual que los de ahora.
Hombre, desde luego, por descontado. Bueno, incluso también empezó la moda de salirse de Francia, hicieron etapas en Alemania, incluso en Italia y en España. O sea, que realmente, fijaros, que parece que son inventos de ahora, pero fijaros si es viejo esto, ¿no? Bien, entonces, en el año 36, Jacques Godet sustituyó a Delgrange en la dirección del Tour de Francia, que lo ocupó nada menos que hasta el año 87. O sea, fijaros, sí. Y luego, pues bueno, viene ya la época, apocamos... Ah, no, una cosa interesante es que en el año 1957 se produce el primer reportaje televisivo en directo. Y al año siguiente comienza a transmitirse fragmentos de etapa. Que ese mismo año, Anquetil, con 23 años, logró su primer tour con gran autoridad. Bueno, entonces, esto es la... Ya nos estamos metiendo, digamos, en la época moderna, ¿no?
Vicente, si la vuelta... Yo no recuerdo muy bien, pero la vuelta a principios de los 80 no se televisaba en directo todavía, ¿no?
Yo creo que sí.
Sí, yo creo que sí.
Cuando empezó Perico, prácticamente, ¿no?
Yo creo que...
En blanco, Arroyo, con
en blanco y negro sí que he visto cosas.
Yo creo
cosas,
antes de Perico yo sí recuerdo...
Pero en directo.
Sí,
en directo.
Sí, yo creo que sí. Sí que se hacían algunas etapitas.
Sí, yo recuerdo que sí.
Bueno, pues entonces, y ahora digamos un poquito el tema de que, en tema de estadísticas, pues bueno, a pesar de que últimamente pues ya están un poco de capa caída, pero claro, son tantos años, ¿no? El país que más victorias ha tenido ha sido Francia, luego Bélgica, España, Italia, Luxemburgo, o sea que han ido así. Y ahora vamos a contar, porque después nos meteremos a partir de los años, pues eso, los años 40, que fue cuando, digamos, son los más conocidos, con los duelos épicos entre Bartali, Kopp y todas estas cosas. Y ahora vamos, ya que hemos dicho un primer esbozo de lo que fue los orígenes, vamos a hablar de una cosa muy interesante, que esto lo he tenido que sacar de otra fuente, y es la primera participación española en el Tour de Francia. Bueno, pues este aquí, que hace un tiempo, o hace bastantes años, se pensaba que el ciclista bilbaíno Vicente Blanco, apodado El Cojo, luego os diré por qué, fue en 1910 el primer ciclista que participó en la Tour de Francia. Bueno, pues digo hasta hace unos años porque luego ha aparecido un reportaje, lo que pasa es que aquí no tengo más datos que el nombre y de dónde era el ciclista este. Este fue en 1910, lo de Vicente Blanco, con su odisea y aventura que ahora luego vamos a contar. Pero sin embargo, el año anterior, o sea, el año 1909, un jacetano, José María Javier, fue el primer español que participó en ese tour. No tengo más noticias, no sé ni si acabó, qué es lo que hizo, porque la verdad es que he buscado y no he encontrado más que su nombre y el año en que participó. Bueno, pero vamos con la historia de Blanco el Cojo, que esa es más conocida, y es que este bilbaíno resulta que, bueno, trabajó de todo. En aquella época también era muy frecuente, ¿no? El último empleo que tuvo fue en una fábrica de fundición, una fábrica de metalurgia allá en Bilbao, y ahí pues tuvo varios accidentes. En un accidente, pues creo que el pie izquierdo, el talón, se lo atravesó con un hierro que le saltó. Y otro más grave que tuvo fue el pie derecho, que una máquina le cortó los 5 dedos del pie. De ahí apodado El Cojo. Pero el hombre este pues tenía una gran afición a la bicicleta. Fijaros que estamos hablando del año 1907-1908. Con la indemnización que le dieron por el accidente de los 5 dedos del pie, se compró una bicicleta. Y empezó a competir y bueno, pues mal no lo hacía. Tanto es así que, bueno, en el año 1908 y 1909 ganó el Campeonato de España absoluto. Pero fijaros, el hombre, bueno, llevaba una bicicleta, pues la verdad es que mucho peor que la de sus rivales. Y hay anécdotas como aquella que le ocurrió en el año, no sé si fue en el año 1909, creo que fue, o en el 8, participaba en una carrera de bicicletas en Vitoria y el hombre se presenta allí con su bicicleta y se da cuenta que todos sus competidores llevaban las piernas al aire y el hombre iba con pantalón largo. Total, que no se le ocurre otra cosa que quitarse los pantalones y el calzoncillo subirse a la bicicleta. Dice que estuvo a punto de ser detenido y todo. Imaginaros el puritanismo de aquella época, un tío calzoncillo yendo en bicicletas. Y eso fue eso. Y ya después de aquello, después de haber ganado los campeonatos de España, pues el hombre, con una recomendación del presidente de la Federación Vizcaína, se fue a hacer con esa carta de presentación y tal, para que lo admitiesen en el Tour de Francia. Pero la verdad es que el hombre estaba, pues, canino de dinero, y no se le ocurrió más cosa, tal era su determinación, y además era de Bilbao, pues nada, cogió su bicicleta y se fue de Bilbao a París, se fue en bicicleta. Más de 1000 kilómetros. Llegó un poco tiempo antes de empezar el Tour de Francia. Bueno, ya lo inscribieron, por cierto, con el dorsal número 155. Y se encontró el hombre allí, deshecho como iba, los porrazos que había pegado en el camino, la bicicleta hecha trizas, y el tío tenía que salir allí. Como hemos dicho antes, las etapitas que hacían en aquella época, pues bueno, la primera etapa de ese Tour de Francia de 1910, pues total era la París-Roubaix. O sea, esa era la primera etapa. Bien. 272 kilómetros. El hombre, tal como iba deshecho, no aguantó ni la primera etapa. Total, que tuvo que abandonar. Eso sí, se volvió a Bilbao con el orgullo de la proeza que había hecho. Allí fue recibido como un héroe. Y la verdad es que...
Y volvió, bueno, en bici, Vicente. También.
Eso ya no lo sabemos, el tema este. No sé, pero el tema es ese. El tema es que llevaba los al 155 y fue, digamos, si no el primero, por lo menos el más conocido de aquella época Y luego ya vino después de todo aquello, pues las participaciones, que bueno, pues fueron participaciones en las cuales no habían equipos comerciales, eso es muy conocido, eran equipos nacionales, pero de todo esto hablaremos la siguiente vez, porque hablaremos del primer español que consiguió un podium en el Tour de Francia. Lo dejamos ahí, que esta es una historia muy bonita también.
Interesante, interesante, como todas las que nos cuentas. Historias del ciclismo.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bien, y ahora me gustaría presentar a una persona que, bueno, pues conocí hace unos cuantos años, en el 2010, recorriendo Bulgaria en bicicleta.
¿Recorriéndola tú, José Luis?
Bueno, yo, mi mujer y yo. Ah. Sí, por allá, por Rira y Ródope. Bueno, pues hace poquito ha acabado la Andalucía Bike Race, ¿no? Es una competición de mountain bike por etapas, son compuesta por 6 etapas de distancia maratón, más de 60 kilómetros, ¿no? Y que se realiza por equipos. Bueno, pues, ¿cuál fue mi sorpresa al enterarme que un buen amigo estaba ahí participando, ¿no? Es un gran amigo que conocí, como digo, en Bulgaria, es tinerfeño, es ciclista.
¿Él estaba haciendo también Bulgaria en bici?
Sí, con la gente de su club, el Plato Chico, Javi, Ernesto y Juan Carlos. Y bueno, pues la verdad es que hubo feeling, ¿no? Son de esta gente que conoces, donde menos te lo esperas, y comparten muchas cosas y queda una profunda amistad, ¿no? Y un gran aprecio. Bueno, pues ¿cuál fue mi sorpresa cuando me enteré que iba a hacer la Andalucía? Pues este buen amigo, tinerfeño, ciclista, amigo y titán, porque también estuvo la Titan Desert.
Bueno.
Pues nada, enseguida dije, Richard nos tiene que contar cómo se vive desde dentro una prueba tan importante como es la Andalucía Bike Race, que está cogiendo mucho auge, mucha popularidad, y que, no nos engañemos, son 6 etapas muy duras en las que el cansancio y el factor mental tiene un coste muy alto, ¿no? Entonces, bueno, ahí estaba mi curiosidad, ¿no? El cómo se había preparado, cómo se había organizado esta proeza. Porque realmente, para una persona normal como él, o como cualquiera de nosotros, participar en ese tipo de pruebas, pues tiene mucho mérito, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos. Richard, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estamos?
¿Qué tal por ahí, por Canarias?
Bien, la verdad que muy bien. Aquí ya con menos frío del que hemos pasado los días anteriores y muy bien, recuperando la prueba.
Pero, vamos a ver. Cuéntame esto de la Andalucía, porque yo no me imagino a un canario, con lo pequeñitas que son las islas, no me imagino ahí haciendo, dando vueltas, porque es que no tenéis distancia, ¿no? ¿O sí que tienes terreno para preparar una prueba de este tipo?
A ver, es verdad que Tenerife, por ejemplo, la isla donde yo resido, no es demasiado larga, pero sí es verdad que tiene un desnivel acumulado importante. Entonces, en el caso de la Andalucía, uno de los factores importantes de la prueba es que cualquiera de las etapas tiene un desnivel acumulado importante, con lo que pudimos prepararnos, pues por eso, para estar subiendo y bajando la mayor parte del tiempo que durará cada etapa.
Madre mía. Antes de nada, ¿qué te motivó a participar? Porque habéis sido 3 equipos de allí de las islas y habéis quedado, vamos, magníficamente bien clasificados.
Sí, a ver, yo el año pasado, la verdad que el año pasado en la Titan Desert conocí a varios participantes que habían estado en Andalucía Bike Race y la verdad que me hablaron maravillas de la prueba, de los paisajes, del tipo de mountain bike que practicabas allí, de la organización, de la gastronomía. O sea, nos hablaron maravillas de todo. Entonces, bueno, pues ya que este año no me apetecía volver a repetir la prueba que me había, el reto que me había puesto el año anterior, como la Titan, pues nos embarcamos en el tema de la Andalucía. La única diferencia es que es una prueba, como tú comentabas al principio, por equipos, por pareja, Y claro, el factor de buscar una pareja pues, que se quiera inscribir, que quiera, le suponga el sacrificio de entrenar y de ir relativamente preparado para afrontar una prueba de estas características con una cierta garantía, pues es complicado. Finalmente, después de hablarlo con varios compañeros del club y demás, Jonathan Mariscal, que aparte de compañero es buen amigo, pues se decidió, lleva la verdad que un tiempo también entrenando con cierta planificación y haciendo las cosas bastante. Y bueno, nos pusimos ahí en la línea de salida y el resultado ha sido satisfactorio. Junto con nosotros sentaron otros dos equipos tinerfeños. Uno tinerfeño, que son dos componentes del Loro Parque que corren aquí habitualmente en Canarias, y otro compañero del Loro Parque ya con un chico andaluz, Jorge Pi, y que hicieron duplo para esta prueba.
Hola Richard, soy Paco. Lo primero, ¿por qué está cogiendo tanto renombre la Andalucía Bike Race? Porque se oye hablar mucho de ella. ¿Qué tiene de especial?
A ver, por mi experiencia, por el tipo de prueba en el que he participado, es una prueba que conjuga la esencia del mountain bike en el sentido de que tiene subidas técnicas, tiene puertos largos y duros, tiene senderos preciosos. Transcurre dependiendo de que el clima en ese momento sea o no el adecuado, pues tienes etapas donde la tierra es importante, tienes etapas donde en vez de tierra es barro. Entonces yo creo que toda esa mezcla de dureza a la vez que unida a lo que es la esencia del mountain bike, pues llama un montón a las parejas que han participado, y después el boca a boca ha hecho que la prueba coja un renombre. Por supuesto, después tiene una organización que está a la altura de la prueba y tiene un seguimiento mediático bastante importante.
¿Y a ti te gustó? ¿Cumplió tus expectativas?
Sí. La verdad que eso sobradamente. El segundo día de la segunda etapa, el segundo día de prueba, posiblemente ha sido uno de los días más duros que yo he pasado encima de una bicicleta. Porque el primer día salimos en Jaén con buen tiempo, fue una etapa dura, fue una etapa complicada, con pendientes del 22%, con puertos largos, pero bueno, era lo que esperamos. Pero a partir de la tarde del domingo en Jaén empezó a llover y ya no dejó de llover hasta la tarde del lunes. Entonces el lunes por la mañana tomamos la salida y entre pues toda esa lluvia que llevaba cayendo casi un día sin parar, el frío que hacía, tuvimos que subir hasta una altitud donde ya estuvimos rodando con nieve y demás. Pues la verdad que ha sido uno de los días más complicados que he estado encima de una bicicleta, en el sentido del frío, los cambios de temperatura a los que nos vimos sometidos, el no poder rodar en partes porque el barro lo hacía completamente impracticable, tener que cargar la bici a hombro a rato. La verdad que al que le guste ese tipo, a lo mejor, de dureza mental y física, es una prueba que engancha y muy bonita. O sea, y el resto de los etapas, sin ser tan extremadamente duras, fueron duras y cumplieron seguramente nuestra expectativa.
¿Pero hay categorías o esto es simplemente, no, aquí se apuntan parejas, todos salen a la vez y ya está? O sea, ¿no es esa la Andalucía Bike Race o hay algún otro tipo de competición?
No, hay categorías. Es una prueba que engloba tanto ciclistas profesionales como amateur. La mayoría de las parejas, a lo mejor un 70% de las parejas, son amateur o semi-amateur. Después hay pues profesionales y semiprofesionales, y a los engloban pues en categoría élite, que digamos que la mayoría de los profesionales corren, como es lógico, en la categoría élite. También después hay otros amateurs que por edad o por querer medirse a nivel de categoría con los profesionales, pues corren en la misma categoría. Y después por grupos de edad, el resto de las parejas corren por grupos de edad, Master 30, Master 40, Master 50. Pero todas las parejas toman las mismas etapas, los mismos kilómetros, transcurre por los mismos sitios, o sea, sin ningún tipo de diferencia. Lo que la diferencia normalmente pues son los tiempos que cada pareja consigue dependiendo del nivel deportivo que tenga.
Yo supongo que no ganaste, ¿no? ¿Cuánto te sacó el primero?
la verdad que no lo he mirado, pero nos sacó un buen par de horas. Yo calculo, no sé si todos los días, pero la mayoría de los días nos sacó por lo menos el primero una hora tranquilamente. ¿Vale?
¿Una hora en cuánto tiempo de esfuerzo?
Pero la media de horas en cada etapa más o menos se movió sobre las 4 horas. Hubo un día que estuvimos 5 horas y otro día que estuvimos un poquito por debajo de las 3 horas, de las 4 horas, 3 horas 29. Entonces la media más o menos diaria era sobre las 4 horas. los equipos profesionales que pelean por estar entre los 10 primeros normalmente acaban estas etapas entre, hay días que 2 horas y media, otros días 3 horas, otros días 3 horas y media. Pero los ritmos son impresionantes. Los ritmos de los de las 20 primeras parejas pues son bastante,
hombre,
bastante
tú, elevados. Tú debes ser un ciclista, un cicloturista de nivel muy elevado, porque un ciclista normalmente puede tardar el doble de un profesional, más o menos. Sí. Es la media que se puede hacer.
Este
uno.
Richard no te lo
y
dejes de
vista. Y tú has tardado menos que eso. O sea que debes tener un nivel muy elevado. Y el último que llegaba en cada etapa, ¿cuánto llegaba del primero? ¿Cuánto tiempo hay?
Pues, por ejemplo, no estoy seguro si todos los días llegaron, pero había una pareja un poco que le daba también el componente mediático a la carrera, que era compuesta, una pareja mixta, que era compuesta por Edurne Pasaban y Roberto Palomar, y normalmente estaban llegando sobre 7 horas y media, 8 horas, o sea, que imagínate, le sacaban tranquilamente 5 o 6 horas de la primera pareja que entraba por meta al tiempo que ellos terminaban. También es verdad que la Andalucía Berriz tiene un componente. Las bajadas de la carrera son bastante técnicas, entonces no solo se trata de practicar mountain bike, sino de saber en ciertas zonas de la carrera poder bajar con ciertas garantías y que no signifique una caída seria, porque caída, la mayoría de los participantes pueden tener algún tipo de caída, algún arañazo, pero si no tienes esa soltura para practicar asiduamente y a cierto nivel el mountain bike, es verdad que las zonas de bajada o senderos técnicos de la carrera son un pelín complicados.
¿Y eso, coger la técnica bajando, es cuestión de horas o hay que nacer un poquito con ilusión?
yo creo que es una mezcla de dos cosas. Yo creo que es cuestión de horas, de ir poco a poco cogiendo confianza y viendo dónde están los límites permisibles que tu cuerpo, tu bicicleta y tu técnica te permitan ir avanzando más. Pero es verdad que también es verdad que hay otro factor, que es que en carrera normalmente todo, independientemente de nuestro nivel, tomamos un poquito más de riesgo de los que habitualmente hacemos cuando salimos a rodar con los amigos o a entrenar. Siempre, no sé, el factor de motivación, el factor de estar con otros competidores, pues te hace ser un pelín menos precavido de lo que habitualmente eres. Pero sí es verdad que hay un componente que es genético, me imagino, no sé, a lo mejor yo puedo corregirme, que será eso, que será la confianza, el poco temor a ciertas situaciones, al riesgo, a la velocidad.
Eso es, pasión por la bici, ¿cómo sientes tú, Richard, realmente?
Sí, la verdad que sí, no voy a negarlo.
Te expones y dices, sí, es que sarna con gusto, ¿no?, como se suele decir.
Exacto.
Richard, me gustaría hacer justicia también a toda este apoyo que recibe mucha gente, como puede ser tu caso, para que este tipo de sueños se hagan posibles, ¿no? En tu caso, ¿has tenido algún tipo de ayuda por parte de alguna empresa de tipo privado?
Sí, nosotros, a ver, hay una tienda, que es una tienda de referencia aquí en Canarias, que es Tenerife Bike Center. Ya el año pasado ellos, pues la verdad que con el tema del reto de la Titan de Ser se portaron muy bien, y este año, cuando surgió el tema de ir a Andalucía Bike Race, tanto yo como mi compañero, Jonathan Mariscal, pues también se involucró con nosotros. Hemos corrido en esta ocasión, aunque nosotros pertenecemos al Club Ciclista Plato Chico, como la tienda se ha portado y, digamos, se ha mojado en esta aventura, tanto a nivel de medios económicos como humanos, pues hemos corrido toda la prueba, las 6 etapas, con la ropa de la tienda, o sea, con sus logos y su... entonces, se lo hemos agradecido y gracias a, digamos, a este tipo de personas que un poco fomentan el que amateur con sueño de disfrutar este tipo de pruebas puedan estar ahí, pues gran parte de que hayamos podido tomar la salida, porque afrontar una prueba de esta característica solo con tus propios medios económicos es complicado. Claro. Complicado.
Ahora, para terminar, Richard, se me quedan muchísimas preguntas, tendré que ir a visitarte por allí. Pero una última pregunta. Hay mucha gente que yo estoy seguro de que le gustaría. Dame un consejo para poder prepararme la Andalucía.
A ver, en una prueba de estas características, José Luis, en el caso, por ejemplo, de la Andalucía, cada día, bueno, corres 3 días, corres en 3 sedes diferentes. Nosotros corrimos este año 2 veces en Jaén, 1 vez en Andújar y 3 días en Córdoba. El tener las cosas, la preparación logística, es incluso a veces más importante que la deportiva y la física, porque el periodo de recuperación entre cada etapa es fundamental. Y si tú acabas la etapa de ese día y no sabes exactamente dónde te vas a duchar, dónde vas a comer, dónde vas a poder descansar para el día siguiente, tenerlo todo listo, pues se te complica mucho. Había parejas que a lo mejor todos acababan una etapa y hasta las 8 o las 9 de la noche de ese mismo día no estaban en el hotel descansando. Y eso al final, a lo largo de las etapas, le terminaba pasando factura. Ya fuera porque no tenían cerrado el alojamiento, ya fuera porque le surgían imprevistos de última hora. Entonces, aparte de unas directrices básicas que hay que tener a la hora de entrenar, de llevarse para la carrera, el tema logístico en esta carrera en particular me parece que es fundamental.
Pues, Richard, muchísimas gracias por tus consejos y un fuerte abrazo.
Gracias a vosotros por el programa, gracias a ti por escucharme y ya sabéis que cuando queráis estáis invitados a Canarias y a Tenerife en particular.
Muchísimas gracias, Richard.
Un abrazo.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene preparada la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia para el próximo sábado. Destino: Azueva. Un total de 120 kilómetros tienen la culpa. Hora de salida a las 8 de la mañana. Hasta aquí el programa de hoy. Vicente, muchas gracias por tu colaboración un día más.
Con mucho gusto.
Don José Luis, nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes.
Aquí estaremos.
Paco, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.